La mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les viene abajo la falsa narrativa.
Jalisco tiene rumbo, tiene un presupuesto sólido. Con las finanzas sanas que hemos podido construir a lo largo de estos 4 años, nos va a permitir enfrentar los retos que tenemos en 2023.
Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición, tal y como lo establece el derecho internacional. La Asamblea General debiera exigir que los Estados Unidos pongan fin de inmediato al bloqueo económico y financiero que mantiene en contra de Cuba.
¡6 de la mañana en punto, señoras y señores! ¡Es jueves! Y el gallo lo sabe, y ustedes también lo saben, no se hagan, así que pónganse conmigo a imaginar a un gallo que viene de las fiestas de Día de Muerto, que bueno que ahí estuvo platicando con su abuelita, con la tatarabuelita, y ahí andaba en el panteón con sus flores de cempasúchil, andaba pues socializando con los antepasados, como suele suceder, y de repente sale del panteón y se topa con la realidad que le dice: ¡Gallo! ¡Get out of here! ¡Ya, salte de aquí, gallo! Regresa a la realidad que ya pasaron estos días de muerte. Y el gallo dice: pues, ¿saben qué? Yo voy a seguir platicando con mis antepasados, sí, porque sí, porque sí. Y me llevo el tequilita y me llevo los panecillos que le traje, porque yo voy a ser y seguiré siendo el gallo feliz. ¡Sí, señoras y señores! ¡Esa es la actitud del gallo siempre feliz! El gallo de jueves. Así que muy buenos días tengan todos ustedes en este jueves 3 de noviembre del 2022. Y ya saben, ustedes siempre como el gallo, señor Javier Risco.
Buen día, mi querida Gaby. Pues sí, iba tranquilamente el gallo y de pronto le dicen: ya, bájale, que ya se acabó también el asueto. Nada de que, oye, pero es que me quiero tomar también el jueves. Fuera de aquí, mi querida Gaby.
Oye, que si se lo quieren tomar, tómenselo, porque qué rica ha estado la ciudad.
Ay, sí, ayer y antier.
Sí, qué rica ha estado la ciudad.
Llegando puntual, ¿eh? O sea, llegando puntual.
Ayer otra vez subí a dar clases a Santa Fe. Llegué muy bien, bajé muy bien de Santa Fe. Sí, tómense el jueves y viernes, tómense el jueves y jueves.
Exacto, me gusta esa actitud. Si la van a tomar, adelante, tienen el permiso de así las cosas.
Exacto.
Tienen el permiso de así las cosas, mi querida Gaby. Así que, bueno, pues ya sé, digamos que se pasa la estación del pan de muerto. Te digo todavía, este jueves,
viernes, sábado, domingo. No sabes a mí que me llevaron ayer unos tamalitos hechos en casa.
Ay, excelente.
De mi familia oaxaqueña extendida. No sabes qué buenos están.
Le mando besos y abrazos a mi querida Olga Trujillo, que hace los mejores tamales de camarón con queso.
Ah, ¿sí?
Riquísimos.
Híjole, guiña. Queremos.
Sí, buenísimo. Se me antojaron, fíjate. Sí. Así que, ¿ustedes de dónde compran los tamales para que recomienden? Porque luego siempre nos trae uno del Borla bien desabrido.
Sí, bien
entonces,
secos.
Entonces, aparte, bien limonero secos. Y con garrote, sí, dicen por ahí. Qué barbaridad.
Bien secos.
Pero, bueno, pues ese es, o sea, si usted tiene por algún tamal específicamente de calidad, háganoslo saber. Por ejemplo, yo también paso por unos tamales que están allí en Coyoacán, que están en la esquina del Museo de las Culturas Populares.
Sí, señor.
Justo en la esquina, ahí hay una panadería, ahí se pone, ahora sí que el señor y la señora de los tamales. Muy ricos.
Sí, también. Muy buenos.
Sí, bueno.
Pues ahí está, echen la tamaliza, porque la verdad es que todavía queda. Y luego viene, después de los tamales, viene, bueno, si ustedes celebran el Día de Acción de Gracias, por lo que sea, pues el pavo, ¿no? Siempre, no, nunca falta el pavo. Viene el cumpleaños de Javier Risco, en fin, todavía tenemos algunas festividades, pero bueno.
El Mundial botanas.
¿Cuándo empieza el Mundial, por
el
cierto?
El 20 de noviembre.
O sea,
sí,
ya
es Mundial, es doble.
El 20, ¿por qué me haces así, Mike? ¿21?
¿21?
No, el 20. No, sí, el 20. Es que Mike me está haciendo como si además me lo ponía al revés, o sea, me ponía
como el 12.
Sí, exacto. El 12. No, y yo dije, ¿el 12?
El 20 de noviembre, el primer partido de la selección, el 22. México-Polonia. Sí, México-Polonia, es W. Entonces, dicho todo eso, exactamente. O sea, bueno, así que
hay que avisarles desde ahorita, queridos radioescuchas, que ya saben que el Mundial está en W Radio. Por lo tanto, pues habrá algunos días en donde este programa, uno, será muy mundialista, y dos, tendremos menos horas.
Estamos cocinando algo por ahí. Cocinando algo por ahí. Una hermosa sorpresa. Así
sí,
que,
señores, muy bien. Así que viene mucho. Nos escribe la pinche Mili y dice, en camino a ver a Tenoch Huerta y escuchándolos entrecortado porque vamos en el tren. Saludos frescos desde Nueva York.
Ah, mira.
Pues, ¿a qué hora? Ahorita vas a ir a ver a Tenoch. Ah, es la película, ¿no? Yo dije, va a ir a ver a Tenoch. Bueno, ahí nos cuentas qué tal está la película. Ya anda por acá nuestro querido Alejandro López. Le mandamos un gran abrazo. Emanuel Alejandro López también. Muchísimas gracias. Leti Quiñones dice, acabó el puente. ¿Cuál puente, Leti? Pero sí, ya acabó. También anda por acá. Dorenice, muchísimas gracias. Dice, buenos días desde un atiborrado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice, se supone abordaríamos a las 5 y esta es la hora en que seguimos en fila. Bueno, pues ánimo, ahora sí que ánimo. Daniela Pérez también anda por acá, nuestro querido Fer Muñoz, muchas, muchas gracias. Y ya saben que todos los días arrancamos con la voz de Víctor Sandoval desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Javier, muy buenos días. Pues ya terminó estos festejos de Día de Muertos y bueno, para muchos el puente que inició desde el pasado viernes. Y bueno, ya hoy, día hábil, quizá algunos pues se lo brinquen y de una vez hasta el lunes de la próxima semana. Vamos a ver cómo se comporta la vialidad en las próximas horas, pero de momento todavía a muy buena velocidad, calles, avenidas, sin tránsito. Lo que sí notamos es un descenso en la temperatura esta mañana, a diferencia de ayer y antier, sí bajó la temperatura esta mañana, así que abrigarse para evitar alguna enfermedad en vías respiratorias. El saldo de este operativo de panteones por parte de la Policía de la Ciudad de México se estima que fueron 320,000 personas las que visitaron los diferentes cementerios que hay aquí en la capital, sin ningún incidente, saldo blanco que reportaron hasta el día de ayer a las 11 de la noche. Y bueno, también se aplicó la policía por estas llamadas rodadas del terror.
Ah,
que,
sí,
bueno,
es cierto.
Con el pretexto de estar repartiendo algunos dulces, de nueva cuenta, ayer intentaron hacer algunos disturbios, prácticamente fueron cercados. Como son más veloces las motocicletas que las patrullas, pues también se aplicaron los personales de tránsito y con motociclistas les cerraron el paso. Y bueno, hubo por lo menos unos 35-40 personas detenidas, sí. Y motocicletas también llevadas a los diferentes corralones. Tienen que acreditar la propiedad, presentar documentos también de estas personas, la mayoría por las máscaras o simplemente sin las máscaras, iban sin casco y bueno, es una falta al reglamento de tránsito y por ese motivo fueron llevadas a los diferentes depósitos aquí de la Ciudad de México y algunos ante el juez o Ministerio Público por causar algunos daños o incluso también agresiones a los uniformados. Pues parte de la información esta mañana, la vialidad poco a poco empieza a incrementarse, pero todavía muy muy baja a comparación de días pasados, el reporte que tengo.
Oye, Víctor, a ver, tú que ahora sí que tienes larguísima experiencia de estar cubriendo las calles, estas rodadas, porque mira, yo conozco algunas personas que pertenecen a clubes de motociclistas y desde hace mucho tiempo salían, por ejemplo, en Días de Muertos a repartir dulces, no sé qué, desde hace mucho tiempo. Pero estas rodadas, así como las hemos visto, de esta manera como tan desafiante, ¿es nuevo, no es nuevo? No, yo no lo recordaba en tantos días seguidos, Víctor.
No, realmente son nuevos. Son nuevos este tipo de rodadas, incluso el nombre que le pusieron, Rodada del Terror. Así hay muchos clubes que incluso se reúnen los fines de semana.
Exacto,
para salir a Cuernavaca, principalmente Cuernavaca, o los fines de semana. Y bueno, algunos incluso pues a grandes velocidades, otros a moderada velocidad, también que se reúnen, o incluso para estar aquí en la Ciudad de México en el momento de la Revolución, los fines de semana. Pero sí está así, y prácticamente eran motonetas, eran vehículos que realmente utilizan incluso para asaltos, ese tipo de vehículos con patos de dos ruedas, en su mayoría sin papeles, son vehículos que ocupan para cometer algún delito.
Ya, okay. Bueno, gracias Víctor Sandoval, porque sí me ha llamado la atención, sí. Porque una persona también muy cercana a mi familia, que él es motociclista y forma parte de un club de motociclistas, sí, desde hace muchos años salen en rodadas ahí por los barrios, esto es más
personas hacia el Estado de México y reparten dulces y eso, pero nada
todo,
que,
¿eh? La
pero nada
es
que
sí.
ver con esto que hemos visto en la Ciudad de México en estos últimos días.
Así es, así nada es. La verdad es que bastante, esto. Por lo menos responsables en los cursos, algunos clubes de motociclistas que igual yo conozco varios amigos, pues muy responsables, incluso bastante ñoños, habría que decirlo, muy en grupo, muy tal, muy protegiéndose todos.
Protegiéndose,
entonces,
sí.
por lo menos ese era la, por lo menos el nosotros a lo que tenemos acceso, y respetando incluso bueno, los límites de velocidad, sí, todo, yendo sí. como en familia. Entonces, bueno, pues estos sí nos sorprendieron, por lo menos lo que ha habido en los últimos 4 o 5 días en la Ciudad de México.
Y pareciera como un desafío, ¿no?, a la autoridad.
Sí,
como decir,
sí.
Podemos porque podemos, en fin. Bueno, estamos a 11 grados centígrados, decía Víctor Sandoval, que amanece un poco más fresco. Y me quedo Carlos Tomasini, dice, tiene razón, Víctor Sandoval, hoy hace más frío.
Ay, sí, pero...
Pero pues así como que más frío.
No,
tampoco.
A ver, no, el problema, insisto.
A ver, golpe sobre la mesa.
Mínima 11 hoy, máxima 26. Güey, o sea, quédate en 15 al menos sí, para sí, que, sí, oye, pues está sí, todo el clima. Día frío, rico, con una chamarrita. No, no, o sea, a las 2 de la tarde, 26 sí, grados sí, sí. y el sol.
Ayer llegué a dar clase y a la 1 de la tarde o algo así, y casi me encuero.
Atención, Universidad Iberoamericana, sí, aquí atención, puede haber varios alumnos traumados. Entonces, sí, pero es de lo que nos hemos quejado con constante, que es el clima de la Ciudad de México y su 11 grados. ¡Ay, qué rico!
Sí, qué rico,
26 a la 1.
Entonces, no. sí, dejen de estar chillando. Pero bueno, en fin, así las cosas, señor Risco, con ¿qué amanecemos? ¿Qué información destacas?
Bueno, pues hoy prácticamente la gran mayoría de los medios se va con información del Instituto Nacional Electoral. El diario Universal dice, tunden al INE por encuesta sobre reforma electoral. A ver si podemos hablar con Lorenzo Córdoba más adelante el día de hoy para que nos platique de esta encuesta, cuándo se mandó a hacer y si sí le salió el tiro por la culata.
Y si sí estaba escondida, si sí que había pasado.
Exactamente,
pero bueno.
Exactamente. Entonces, el Universal lo destaca, La Jornada también. Dice, INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma electoral. Y Milenio no se va con la encuesta, pero sí con pues un poco el espejo de lo que sucedió en Brasil. Muchos sorprendidos porque la misma noche había resultados ya de la elección. Y lo que dice Milenio es, con urna electrónica propia, avance el INE al voto digital. Entonces, dará tiempo de instrumentarlo para el 2024. Es posible. Parte de lo que pone por acá el diario Milenio y el Excelsior también se va con la encuesta. El INE tropieza con su propia encuesta. Así que, por lo menos hoy, el Instituto Nacional Electoral ahora sí que bajo la lupa de varios diarios de circulación nacional, Gaby.
¿A qué nos referimos? Bueno, de hecho, ayer, y justo cuando mencionaba yo la encuesta, se fue la luz. Casi todo,
sí,
cuando estábamos
claro.
transmitiendo. Hoy estamos en cabina, Javier Risco y yo, pero ayer nos tomamos así como la licencia de transmitir desde casa por ser un poco día feriado. Y justo estaba comentando yo la encuesta. Bueno, ¿a qué se refieren? El diario El País, me parece que fue quien revienta la nota.
Sí, Cédric Raciel. ¿No?
Cédric Raciel, hace un par de días. Pues dice, oigan, en el portal del Instituto Nacional Electoral, hay una encuesta en donde, bueno, pues se le preguntó a la gente varias cosas. La confianza en el INE, por ejemplo, ¿qué tanta confianza tiene usted en el INE? Luego también, es una encuesta bastante amplia, ¿qué es el INE responsable de llevar a cabo las elecciones a nivel federal? Con lo que usted ha escuchado, ¿qué opinión tiene del INE? Y va básicamente por ahí. Pero también hay algunas preguntas que tienen que ver con los tópicos más destacados de esta reforma electoral que se está discutiendo, se comenzará a discutir, se discutirá alguna vez en la Cámara de Diputados. Y tiene que ver con si se deberían de elegir o no a los consejeros electorales y a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si hay que quitarle dinero a los partidos, si el Instituto Nacional Electoral debería de convertirse en otro tipo de institución. En fin, algunos de los puntos polémicos, digamos, de esta reforma electoral, muchos de los cuales han sido puestos, ahora sí que bajo alerta, por parte de especialistas que dicen, es que elegir a los consejeros electorales los convierte en botín de las fuerzas políticas, bla, 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 bla. Bueno, pues resulta que en esta encuesta esos puntos salen a favor, digamos, la gente está mayoritariamente a favor de esos puntos que integran el debate de la reforma electoral. Y entonces, bueno, pues no se sabía que estaba esa encuesta ahí, pues porque nadie había hurgado en el sitio del INE, porque ahí está, en el sitio del INE.
Sí,
¿no?
De manera pública.
Sí, no es que esté escondida, pero bueno, pues entonces, finalmente se da a conocer esta encuesta. Ayer, insisto, después de que hablamos con la consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre lo que estaba pasando ahí, también la reforma electoral, yo estaba apuntando que ahí está esa encuesta y a ver qué sucedía. Nosotros buscamos, también hay que decir, al personal del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues finalmente hoy vamos a tener, por lo menos la tenemos así pactada, una entrevista con Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la respuesta del INE fue una respuesta, digamos, confusa y tardía.
Sí. ¿No? Sí. Me parece
dejaron correr demasiado tiempo.
Exactamente. El que ha dado más argumentos tratando de explicar esta encuesta es el consejero Ciro Murayama a través de su cuenta de Twitter. Entonces ha dicho varias cosas sobre esto. Decía, al inicio de septiembre, el INE levantó su habitual encuesta de percepción ciudadana. Está publicada desde el 15 de octubre en el portal de transparencia. Nadie la escondió. En la encuesta de aprobación del INE, la aprobación del INE era buena, de 65%. En la encuesta se preguntó sobre la iniciativa de reforma electoral del presidente. Solo 27% estaba enterado. Y de los pocos enterados, había una opinión favorable a varias de las propuestas del presidente. Pero dos meses después la percepción pública ya cambió. Cada vez tiene menos apoyo la idea presidencial de sustituir al INE en México y la encuesta reciente Reforma pone por ahí, la del Financiero también algunos datos. Así que de la deliberación pública estos dos meses ha permitido que con información se conozcan los riesgos de una reforma electoral. Entonces lo que dice Ciro Murayama es, estaba desde el 15 de octubre, bueno pues ahora sí que efectivamente uno de cada cuatro sabía sobre los cambios que quería hacer el presidente o que estaban impulsando desde el Congreso, 27% aproximadamente, y de ese 27% sí había una mayoría que avalaba los cambios del presidente.
Así es, y hay que ver si haciendo una encuesta similar, las respuestas son similares frente a otro tipo de preguntas, porque de repente comparar una encuesta con otra encuesta se vuelve complicado cuando tienes preguntas diferentes. En fin, ese, sin lugar a dudas, Javier, es hoy uno de los temas a destacar en las primeras planas. Y bueno, pues de ahí en fuera me parece que se va dispersando un poquito la información. Ya estaremos viendo algunos de los temas. México condenó este miércoles en la Asamblea General de la ONU también el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Por ahí vimos varias manifestaciones también por allá en Nueva York. Así que ese también es un tema. Y otro que llamó la atención ayer, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo que esperan nuevas acciones por parte de México y el próximo gobierno de Brasil en cuanto al combate al cambio climático. Pues vamos a ver, Javier, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si en verdad va a venir por ahí un anuncio de parte de este gobierno.
Mira, no sé si lo viste también en portada, esta información del diario Reforma, que bueno, por supuesto, llama la atención.
Sí, señor.
La información es la siguiente. Alistan Museo del Narco.
Ajá.
Para atraer el turismo y reconocer la historia, la ponen entre comillas, y reconocer la historia de Badiraguato, el alcalde morenista José Luis López Elenes informó que invertirá 15 millones de pesos para construir un museo del narco. Buscará a museógrafos para que orienten sobre las figuras y objetos que deben estar ahí. De Badiraguato son originarios capos como Joaquín el Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo o Juan José Esparragosa. Somos un gobierno que escucha todas las voces y que no niega su historia, dijo el edil en entrevista. Y le doy seguimiento en la página 7. Dice, ni pinturas, esculturas u objetos antropológicos. En Badiraguato, el ayuntamiento del morenista José Luis López Elenes prevé inaugurar en lo alto de la ciudad un museo que vanaglorie a personajes del narcotráfico que nacieron en esa zona serrana de Sinaloa. Busquémoslo, ¿no, mi querido Isaac, al alcalde de Badiraguato? A ver si podemos hablar con el morenista López Elenes, quien está encargado desde el 31 de octubre de 2021. Bueno, y esta idea del Museo del Narco.
Sí. ¡Ay, Mexiquito!
Bueno, de la gustada sección, Mexiquito. Va directo al Visit México. Bueno. Va directo al Visit México.
Dice, escribe Nero, ahora qué hiciste, se llama en Twitter. Hasta donde sea la encuesta fue solo a 400 personas. Si es así, es una encuesta representativa de todo el padrón. A ver, ahora qué hiciste, hay que revisar con calma, porque cuando una encuesta no nos gusta, es con frecuencia caemos en la descalificación metodológica. Recordemos que no se tiene una encuesta, no es un censo, para eso existe una metodología. Hay que revisar si esta es una buena metodología o no, sí. Pero evidentemente...
Uno pensaría que sí. Uno, o sea, perdón, que si sí, le está encargando
además,
el INE...
Sí, la hace sí, además sí, pues sí. Una casa que es conocida, que es Ulises Beltrán, son los que hacen la encuesta. Es decir, uno es gente que tiene, digamos, toda la ¿cómo se llama? La experiencia. Pero recordemos, una encuesta no es censo. No sé de qué tamaño es el padrón electoral.
Tiene razón. El primer argumento de quien quiere descalificar una encuesta es que solo fue a 1,300 personas y somos más de 120 millones. A ver, detrás de una encuesta hay un estudio.
Sí, hay metodología.
Hay
sí,
una
claro.
metodología y una metodología muy bien estudiada, insistimos. A ver, y habrá otra discusión de, bueno, ¿qué tan certeras son las encuestas? ¿Cómo han servido?
También.
Es válida también esa discusión, pero sí. No se puede descalificar a partir del argumento de solo se entrevistó a 400, 800, 1,200, 2,000 personas de un universo de 2 millones. Hay mucho
sí,
más
es que varias detrás. Personas... Javier Licea lo mismo. Es cierto que la tan mencionada encuesta del INE fue contestada por 400 personas. Bueno, insisto, hay una metodología atrás. Vamos a ver si es una buena metodología o es una mala metodología. Pero no caigamos en la trampa de descalificar de inmediato solo porque decimos son pocos o malos. Porque luego hay otra encuesta que también pueden ser en donde se entrevistaron a 1,000 personas y de repente sí nos convienen los resultados y entonces decimos esta encuesta sí está bien hecha. Vamos a revisarla, sin lugar a dudas es el tema, hoy está en todas las primeras planas, evidentemente este gobierno la va a utilizar, eso queda clarísimo que este gobierno la va a utilizar y bueno, por eso es que dicen por ahí que se dio un balazo en el pie el propio INE y eso... Bueno,
oye, ayer pues prácticamente toda la plana de Morena la tuiteó.
Pues sí.
Encargado Mario Delgado pues, también.
Pues, tú no habías hecho lo mismo.
Exacto, pues sí, o sea, vaya, no, y vaya, es lo que hace también cuando aparecen números que sustenten alguna política de gobierno, alguna idea incluso presidencial, pues seguramente hoy, mi querida Gaby, no es que venga del futuro, pero en la conferencia matutina estará desplegada
esta encuesta. Y por acá nos pregunta Emanuel Alejandro, dice, ¿ustedes ya probaron la app Mastodon? Pues ya me metí, pero todavía no le entiendo bien. Así que te necesitaría un poquito más de tiempo.
Para ver si buena, mala,
para
etcétera,
ver si buena,
regular.
Mala, pero ya lo platicaremos a ver si la siguiente semana. Bueno, nuestra querida Ivette Parga se tomó un par de días de vacaciones. Pues es que puso una ofrenda de tal tamaño.
Sí, pidió tiempo para quitarla.
Pidió
2 días para quitarla.
Sí. Es como de 5 pisos. Ahí entren a sus redes sociales. Ayer en la tarde subió todavía más fotos. La verdad le quedó espectacular. Se pidió unos días de vacaciones. Y está con nosotros nuestro compañero Octavio García. Y esto es Lo que tienes que saber. Adelante.
Esto es Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Gracias, Gaby Javier. Aquí estamos ya con Lo que tienes que saber. El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que en un futuro buscará la presidencia del Partido Revolucionario Institucional y de la República Mexicana. Me voy a meter con todo, debido a que voy a ser el próximo dirigente del PRI y también he de anotarme como aspirante a la presidencia de México, aseguró el exgobernador. En entrevista radiofónica, el exmandatario estatal comentó que tras dejar el cargo como gobernador de Hidalgo, se decidió a registrar una plantilla para ser consejero político, a ver qué pretexto me ponen. Y el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que ya se prepara el dictamen a una iniciativa, la cual busca sancionar a quienes recluten niños y jóvenes para el crimen organizado. A través de redes sociales, Monreal mencionó que también se preparan los dictámenes sobre la llamada Ley de Cunas Vacías, así como los proyectos para que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de seguros y sobre trabajadores rurales. El 18 de octubre, el legislador presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ante la próxima llegada de peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, la Iglesia Católica en México pidió a la población mantener el cuidado y no relajar las medidas de prevención contra COVID-19 en temporada invernal y de peregrinación, pese a la eliminación del uso de cubrebocas y otras medidas adoptadas en la nueva normalidad por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. La Iglesia también recordó la advertencia que realizó la Organización Panamericana de la Salud sobre un posible repunte en los casos de coronavirus en el invierno. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dará una nueva prórroga para la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, conocidos como CFDI, en la versión 4.0 y para la firma electrónica a personas inscritas en el régimen simplificado de confianza. La medida, que entraría en vigor en enero de 2023, se prolongará hasta abril del mismo año y hasta entonces se podrá seguir facturando con la versión 3.3 que se utiliza actualmente. Por unanimidad, los magistrados de un tribunal federal ratificaron el amparo otorgado al exjefe antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, con lo cual confirmaron la sentencia de una jueza federal que otorgó la protección de la justicia al exmando federal, con lo que se ordena levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias, porque el congelamiento se concretó antes de que la Administración para el Control de las Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, lo solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, que encabezaba entonces Santiago Nieto Castillo. Hasta aquí lo que tienes que saber. Regresamos con ustedes, Gaby y Javier.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, gracias, mi querido Octavio. Ahí está lo que tienen que saber. Fíjate, una pregunta a nuestros queridos radioescuchos. Mañana, el sábado me tengo que ir a Morelia. Uh-huh. ¿Cuánto se hace en coche a Morelia? Ay, entre 3 y 4 horas, según yo. ¿Qué tal? Luis Ávila se muere la risa. Pero es una pregunta importante, Luis. ¿Y qué me recomiendan? ¿No? ¿Qué me recomiendan? No me digan helicóptero, no tengo helicóptero. No, esa es una pregunta.
Sí, no, importante. No, la verdad es que no lo sé, te lo respondería en este momento, pero seguramente ya sabemos que si hay gente sabia es en la red social de Twitter.
Exacto, por
así
eso
que,
pregunto.
Por favor, échenle. No vayan a ser de los que voy a contestar porque voy a contestar ahí cualquier cosa. No. Ustedes que hacen un viaje, si van a Morelia de manera frecuente, oiga, maestra, pues se hace entre tal y tal hora dependiendo de qué hora sale.
Exacto,
también. Entonces,
sí.
Si nos pueden ayudar. Bueno, la maestra Barkentin anda planeando el sábado.
Exacto, sí, Así necesito organizarme. Pero bueno, señor Risco, las voces de esta mañanita.
¿Con quién vamos a platicar? Bueno, lo decíamos hace unos minutos, estaremos platicando con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre el tema de esta encuesta adentro del INE. Aumenta 6.8% la cifra de menores asesinados con arma de fuego en México. Ayer lo traía desplegado el diario Reforma. Hoy nos detenemos con Tania Ramírez, titular de la Red por los Derechos de la Infancia, de Redim. Por cierto, un tema que no ha soltado Redim desde hace tantos años.
Tantos años, sí. Pero fue justo portada ayer, ¿no? También sí. en varios, sí. Es lo que decía.
Así es. Cada 14 horas agreden un periodista en nuestro país, convirtiéndolo por cuarto año consecutivo en el más peligroso para ejercer la profesión. Así lo señala artículo 19. Hablaremos con Paula Saucedo, oficial de protección y defensa del organismo. Justamente la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó en 3/4 de punto sus tasas. ¿Qué implica? El maestro Quintana nos lo dice. El periodista Héctor de Mauleón vendrá a cabina a presentarnos los tomos 3 y 4 de su libro La Ciudad Oculta. Ojalá haya 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La verdad,
padre,
buenísimas las historias. Alonso Vera Pata de Perro, la se va a Campeche. Nos cuenta del martes de Jaguar.
No es cierto.
No. Pata de Perro no se mete en esos asuntos mundanos. Como cada semana escucharemos la lección desde el futuro con John Black y Fernanda Rocha, nos hablarán en el Valle de la Sustentabilidad. Además, Arturo Aguilar, deportes con Juan Carlos Zúñiga y Francisco Javier González.
Y ahora los resultados de la encuesta telefónica. 95% de la gente piensa que Homero Simpson es culpable. Esto es solo una encuesta televisiva que no tiene vigencia legal a menos que se apruebe la propuesta 304. Ojalá que así sea.
No puede ser, es que no puede ser que todo esté en los Simpsons.
De nuevo, y Roberto Aguilar.
Así las cosas.
Oye, a ver, rápidamente, nos escribió Mónica Medina en Facebook ayer en la noche. Dice, estimada Gaby, estimado Risco, también las buenas noticias son noticias. Mi hijo Santiago Flores, de 17 años, va a la COP27 en Egipto, invitado a dar un panel de derechos de los niños. Y aquí nos ponen, les presentamos a los 4 integrantes que van a la COP27, 4 jovencitos. Pues a ver, Mónica Medina, si nos estás escuchando, pues nos encantaría platicar con Santiago antes de que se vaya y que nos cuente, pues eso, ¿a qué van a la COP27? Recuerden que la COP27 es esta cumbre mundial sobre medio ambiente que se va realizando en diferentes lugares. Ahora va a ser en Egipto. Comentábamos ayer precisamente sobre el caso Brasil.
Sí, Lula.
Que el presidente electo Lula dijo que iba a ir. Es un tema realmente muy importante. Así que me dio muchísimo gusto, Mónica, ojalá nos puedan acercar también datos. Y sí, cuéntenos también las buenas historias. Cuéntenme buenas historias, por ejemplo, de sus hijos, de sus hijas, cómo van, qué están haciendo. También un poco aquí para poderles dar salida. Pero bueno, señor Javier Risco, ahora sí que ¿con qué nos vamos a ir
jueves
bailando?
Jueves de clásicos y ya está mi querida Dani Anguiano. ¡Dani!
Hola, queridos Gaby y Risco. Pues hoy vamos a viajar a Suecia para escuchar Loveful con The Cardigans. No sé si lo llamarías One Hit Wonder, pero sin duda es una de las canciones más conocidas.
¿Cómo? ¿Qué? O sea, es... ¡No, Dani! ¡No! Yo tenía todos los discos de The Cardigans. Me sé 25 canciones.
No,
son un One Hit Wonder.
Pero es la más conocida, ¿o no, querido Risco?
¡Ay! Claro que no.
A ver, yo voy a ser árbitra. Voy a ser árbitra.
Es muy buena.
Voy a ser
My
árbitra.
My favorite game, extraordinaria.
Voy a ser árbitra.
No, Fendi.
Voy a ser árbitra. No es ni One Hit Wonder, pero tampoco es 1,000 Wonder, Hit Wonders.
Ay,
no,
claro
no, no.
Que sí.
No,
al menos
está in between.
10,000 Wonders, sin duda. O sea, no sean así, de verdad.
Bueno
está bien. Era El Salvaje, 1996.
Le tocaste el corazón a Risco de una manera. Sí. O sea, aventó la computadora.
No, me ofendí más que Lorenzo Córdoba con la encuesta. Nada más para que vean. O sea, más que eso. Dani, siempre poniéndonos de buenas para este jueves de clásicos. Gracias. ¿Dónde te seguimos?
En Twitter, @DaniAnguiano_, ahí ando y los estoy leyendo.
¡Ándale!
¡Eso! ¡Gracias! Bueno, y con esto nos vamos al corte. ¡Súbele!
Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. Te recomendamos anticipar la compra de boletos o recargas en tu tarjeta para evitar filas y demoras. Recuerda planear rutas alternas y anticipar tu salida. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En La Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
Sigue el Festival del Reloj en Liverpool. Aprovecha hasta 15% de descuento en relojes finos de las marcas Miro, Tissot y muchas más. Válido del 19 de octubre al 17 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Tendremos bicampeón? Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo, se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol. ¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa, Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y, en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana de fútbol nunca le ha podido ganar a Argentina en una Copa del Mundo. De los 3 partidos jugados, la albiceleste suma 3 victorias con 11 goles a favor y 5 en contra. Ahora para Qatar 2022 se abre una nueva posibilidad, ya que se encuentran en el grupo C. La primera derrota llegó en 1930. En el Mundial de Uruguay, donde México se ubicó con Argentina, Chile y Francia, fue en el tercer partido de la fase de grupos donde Guillermo Stabile marcó un triplete en su debut internacional con la albiceleste. Por parte del tricolor, Manuel Rosas aportó un doblete, luego de convertir el primer penal en la historia del torneo. Asimismo, Roberto Gallón marcó el tercero, pero de nada sirvió para evitar la goleada de 6-3. Para Alemania 2006 se volvieron a ver las caras. En octavos de final, Maxi Rodríguez apagó las ilusiones y generó llanto y tristezas.
Rodríguez Orín la cambió para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez.
¡Oh! Tras anotar un golazo de volea fuera del área al minuto 97 de los tiempos extra. El partido culminó 2-1 con goles de Rafa Márquez y Hernán Crespo.
El más reciente descalabro se dio en Sudáfrica 2010.
También en los octavos de final, Argentina le pegó 3-1 a México con goles de Carlos Tevez en 2 ocasiones y Gonzalo Higuaín al 33, mientras que Javier El Chicharito Hernández descontó al 71, pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva ante los sudamericanos. Para Qatar llegan con panoramas diferentes, pues Messi y compañía son uno de los favoritos para ganar el Mundial y México hoy genera más dudas que nunca.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio,
una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6:37. Bueno, traemos ahorita varios incendios en redes sociales. Uno, agradezco a todos los que ya me dieron recomendaciones de por dónde irme a Morelia y todos coinciden en que la autopista está muy bien. Muchísimas gracias. Ya tomé nota por acá, de verdad, gracias.
Incluida esa persona que le recomendó una aplicación no tan conocida y novedosa llamada Waze.
Gracias. Muchísimas gracias.
Como Gaby, deja de preguntar y pon Waze. Sí, ok, exacto. Gracias.
Muchas gracias, ya la tengo. Exacto. Así que muchas gracias en eso. Y la otra es que Dani Anguiano sí encendió las redes. Dice la Lucita, dice Dani Anguiano, no es posible que digas eso. Dice, los Cardigans no tuvieron un one hit wonder. Así que aquí hay un problema con los Cardigans. Y bueno, pues así sucede, Javier. Se prenden las redes sociales, pero bueno, le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Dani Anguiano.
Sí, como siempre.
Señor Javier Risco, vámonos con las primeras planas.
¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? El diario Reforma, en portada de nota principal el día de hoy, dice, ¿quieren con Reforma solo plurinominal? Bueno, no se lee así. ¿Quieren con Reforma solo plurinominales? Porque tiene tienes los signos de admiración.
En sí, el día de Reforma, amo las portadas de Reforma, sí, porque sí le meten enjundia. Sí, hay que decir que
quieren con Reforma. ¡Solo plurinominales! Entonces, dicho eso, siento que sí, siempre lo lee mi querido Juan. Le mandamos abrazos a Juan Pardillas, que siempre lee como... Sí. Así, entonces, y lo imagino perfecto dando ahí ese... Pónganle signos de admiración. Votarían ciudadanos en cada entidad por dirigentes y sus allegados. Proponen pasar de 5 a 32 listas de candidatos de partidos. Es la nota principal del Reforma. También trae a lista en Museo del Narco en Badiraguato. Uf, se disputan cárteles control de Ecuador, otra de las notas. Bueno, tampoco es. Se lee así. Se disputan cárteles control. ¡De Ecuador! Ok, entonces de Ecuador. Okay. Entonces dicho eso. Llega violencia en México a videojuego global y también demandan a paciente de cáncer. ¿Cuál es esta historia? Es de Dana Estrada. Dice, además de hacer frente al cáncer de mama, razón por la cual fue despedida injustificadamente, Rocío García debe callar por orden judicial sobre su caso luego de ser demandada por la empresa para la que trabajaba.
¡Órale!
En 2013, la compañía Acciona México le hizo exámenes médicos como parte de un proceso de promoción y así fue como supieron que tenía cáncer de mama con metástasis en pulmones. Tras las primeras intervenciones quirúrgicas, Rocío volvió a la oficina, pero le notificaron que estaba despedida. ¡Qué historia! Ahorita, bueno, le damos seguimiento a esta historia del diario Reforma, insistimos, en portada.
Oye, y la historia del videojuego también está buena, ¿ya la viste?
Me parece que es Call of Duty, ¿no? Me parece.
Sí, es Call of Duty.
Sí, la corrupción de las autoridades y la violencia en México inspira la saga de Call of Duty en Modern Warfare 2, un videojuego que muestra en sus pasajes el poder y la violencia de cárteles mexicanos. Y ponen una escena contra el narcotráfico y también contra el ejército mexicano como los malos.
Está bueno, a ver si hablamos de esto.
Como los malos. Sí. Ahí está el diario, el Universal en portada, dice tunden al INE por encuesta sobre reforma electoral. Y también muy, muy importante el seguimiento que le da el periodista Francisco Rodríguez. A 3 meses del derrumbe en el Pinabete, pareja de minero no ha podido cumplir su última promesa. No tendré paz hasta sacar a Sergio de la mina.
Bueno, es que a ver, otra vez, ¿cuánto pasó ya?
3 meses.
¿3 meses ya?
Sí.
Y no sabe, o sea, y no sabemos nada.
No.
Es más, no sabemos ni
no
en qué va el proceso.
Dado, claro, el proceso de qué, cómo los ha, o cómo ha respondido también el gobierno local y federal. Vamos a regresar también con ellos. Traen una fotografía espectacular de Mixkick también en el Universal. Martino, seguro de su tricolor.
Menos mal, pues ni modo que no.
Imagínate, la verdad no.
La verdad no confío.
Bastante desconfiado del tricolor.
La verdad sí, soy flojo.
¿Qué iba a decir el señor
es
Martino?
Es que de verdad, ¿por qué ponen esas declaraciones? El señor Martino, es decir, el director técnico de la Selección México, ¿qué va a decir?
Yo hoy vi una nota. Argentinos soberbios rumbo al Mundial. Dicen que le meterán 5 a México. Y nada más dije, ¿nada más 5? O sea, la verdad, lo primero que pensé fue, pues así como muy soberbios, no. O sea, me parece bastante realista la encuesta realizada. Pero bueno, el diario El Financiero dice, sube Fed tasa, sopesa aflojar ritmo de alzas. Nos lo va a explicar el maestro Quintana. Republicanos MAGA pueden llevar a Estados Unidos al caos, dice Biden. Por acá dice, hoy reunión virtual para ver avances en consultas del T-MEC. Mira, un día importante. México, el país donde más asesinan periodistas, Gabriel.
Sí, hoy vamos a hablar también de ello. Charles Verdier, le mandamos abrazotes. Abrazos, también se indignó con el One Hit Wonder. Y lo por cierto, Karen Echeverría dice, los Cardigans se van a presentar en el Pepsi Center este fin. Bueno,
¿en serio?
A ver, pues es lo que está poniendo aquí. Mira. No sé si sea cierto. Sí, a ver que vaya Dani Anguiano a decirles One Hit Wonder. Bueno, a ver. La jornada, el INE intenta zafar, ¿qué tal como lo pone la jornada? INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma electoral. Córdoba, la percepción ciudadana cambia con frecuencia. Les digo que bueno, ese tema y el otro que ya decíamos, hoy nueva resolución en la ONU contra el bloqueo a Cuba. Y ahí viene, es importante, sin lugar a dudas, la posición de nuestro país. El diario Milenio en primera plana dice, con urna electrónica propia, avance el INE al voto digital. Ojalá el Instituto desarrolle un proyecto de piezas más livianas y a menor costo que las del mercado, con la idea de usar 350 en 2023. Esto según las consejeras Carla Humphrey y Dania Rabel. Sí, con Carla Humphrey hemos hablado muchísimo de este tema. También el huracán pega Lisa en Belice y se dirige a playas mexicanas. Ahí viene Lisa y la verdad es que viene con bastante fuerza. Y el diario Excelsior también se va con el INE. El INE tropieza con su propia encuesta. Esto sobre la reforma electoral, luego de que en septiembre 78% de los ciudadanos apoyó elegir a los consejeros vía voto, como propone el Ejecutivo. Lorenzo Córdoba dijo que esa percepción ya habría cambiado.
Soy Juan Carlos Úñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández!
¡Oh! Y como diría el Rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes. Deportes. Con Juan Carlos Úñiga en Así las Cosas.
Ya está en la línea la voz del gol, Juan Carlos Úñiga. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, mi querido Resco? Maestra Gaby, buenos días.
Buen día.
Sí lo escuchaba, gran cabeza, ¿no? Pues ni modo que saliera Martino, sí. Seremos un fracaso en el Mundial.
Exacto. Bueno, lo agradecería,
la verdad.
Es como, oye, los colegas que de repente, profesor, ¿usted cree ganar el Clásico contra Chivas? No, lo vamos a salir a perder. ¿No?
Sí, así tal
no,
cual.
Y no sé si has visto esto de, bueno, de prensa argentina soberbios con México, piensan que le van a meter 5. A ver, más bien muy realista esa prensa, mi querido Juan Carlos Úñiga.
Sí, pero ¿sabes qué? Ahora lo platicamos porque es una prensa que está un poquito nerviosa porque se están cayendo como fichas de dominó los jugadores de Argentina.
Ah, ¿sí?
Uno
¿por
diría,
qué?
Bueno, no pasa nada, se están lesionando. Lo Chelso, que es un futbolista fundamental en el esquema de Scaloni, ajá, prácticamente está descartado. Haga de cuenta que es como nuestro Raúl Jiménez, ¿no? O sea, el tipo hizo todo el proceso con Scaloni, claro, en otra posición, pero tiene una lesión y ya el técnico dijo, primero está la salud y después pues veremos si le alcanza el tiempo para llegar, pero la verdad es que lo ven poco probable. Pero si quieren, arrancamos para platicar de la Champions League. Ya quedaron definidos. Ayer el Real Madrid, bueno, 5-1, sin problemas, Risco, avanzó a la siguiente ronda.
¿5-1? ¿Contra quién? ¿Contra qué poderoso
equipo? Contra el Celtic. El poderoso equipo del Celtic.
Ah, bueno, 5-1 avanzando. 5-1. ¿Qué será pasar a la siguiente ronda? Es que yo le voy al Barcelona, lo sabes, entonces no me imagino
sí,
pasar a la siguiente ronda.
El gusto. Lo regresamos a Kinder 1 a jugar con la pelota.
Oye,
bueno,
¿qué tal se va a poner la siguiente ronda de la Champions? Ya hay
pues mira,
¿cómo se va pintando?
El sorteo será el próximo lunes a las 4 de la mañana, tiempo de México. Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Nápoles, el Porto, Real Madrid, Tottenham son cabezas de serie. Y el Brujas, Eintracht de Frankfurt, el Inter, el Dortmund, el Leipzig, Liverpool, Milan y el Paris Saint-Germain estarán en el Bombo 2. Hay que recordar, vaya, en esta ronda nos pueden enfrentar equipos del mismo país, etcétera, etcétera. Okay. Pero recordarán que el año pasado en el sorteo, ajá, pues salieron ya, ¿no? Bombos y jajaja y de repente, porque a mí me tocó, ¿se podrían regresar? Porque falló el sistema, se cayó el sistema del sorteo de la Champions y lo tuvieron que volver a hacer. Sí. En aquella ocasión, al Real Madrid le sale el Paris Saint-Germain ya en el segundo sorteo y el Real Madrid no reclamó, pero se dijo, oye, a mí ya me habían dado un equipo, haga de cuenta, el Eintracht Frankfurt, y ahora me salen con el Paris Saint-Germain. Aún así, pues superó al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Liverpool y se coronó campeón. Lo que sí hay una estadística que llama mucha la atención, maestra Risco. Karim Benzema no marcó gol en los 6 partidos de fase de grupos de la UEFA Champions League en esta campaña.
No lo había notado.
Cuando el año pasado hizo 15 goles en la Champions.
Ay, ¿qué le pasó?
Pues, mira, muchos hablan, la verdad, las cosas como son. En Francia creen que se está cuidando demasiado para la Copa del Mundo. Ha bajado su rendimiento. De repente juega un partido sí, dos no, que estoy lesionado, me duele el muslo, me duele la pierna. Pero la verdad es una estadística que llama la atención porque el Balón de Oro, el mejor futbolista del año pasado, no hizo un solo gol en esta temporada, lo cual pues tiene, pues evidentemente ahí en el ojo del huracán a Karim Benzema. Como en el ojo del huracán están también, y desde ayer lo platicamos, Raúl Jiménez del Wolverhampton y el Tecatito Corona del Sevilla. La federación insiste en que, por favor, los Wolves liberen a Raúl Jiménez para que esté con la selección y pudiera, si está listo, jugar contra Irak el partido amistoso el 9 de diciembre. Pero la Premier League, que es la última liga que termina, 9 de noviembre, perdón, okay. 9 de noviembre, el partido amistoso. La Premier League es la última liga que va a bajar la cortina previo a la Copa del Mundo.
Ya.
Ellos están obligados a entregar a los jugadores el 14 de noviembre. Uh-huh. Y en Wolverhampton, a mí lo que me dicen de información que ayer les compartíamos es, a ver, si está para jugar con la selección, primero juega con los Wolves y luego juega con la selección. Ya. Mismo tema con el Tecatito Corona. Bueno, entonces, sí. Los Wolves no están obligados a cederlo hasta el 14 de noviembre. Es una petición que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol. Y, por cierto, aquí les va una información que les va a interesar. Se ha hablado mucho de la renovación de Guillermo Ochoa. Aquí les puedo confirmar en Así las Cosas que Memo Ochoa se fue ya renovado por 2 años más con las Águilas del América, es decir, 4 temporadas.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Memo Ochoa?
36.
36, ah, bueno, creía que era un poco más grande. Pero bueno, creo que como portero, si te mantienes en un buen nivel, tal, y puedes, creo que sí se puede estirar un poco más la edad, ¿no, mi querido Juan Carlos?
Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Todo surge a partir de que, previo a irse a Qatar, él dice, yo voy a pelear un puesto por el 2026. Yo quiero ser el arquero del 2026.
¡Ándele!
O sea, ya no le bastó a Memo con 5 copas. Él quiere la sexta copa.
Perrushki, va. Bueno, va.
Ya alguno de nosotros en la sexta copa andaría medio mareadón. Pero bueno, Memo Ochoa planea jugar a los... Mira, creo que llegaría de 41 años al Mundial del 2026.
Está bien, se lo aplaudimos. Joven y bello. Joven y bello, joven
bueno,
y bello.
Hay arqueros muy longevos que lo han hecho en Copas del Mundo, ¿no?
Sí, está entonces, bien. Bueno, pues qué bueno, qué bueno.
Pero ya está firmado porque evidentemente no querían este tema de irse a la Copa del Mundo sin firmar el papelito, ¿no?
A ver, oye, mira, escucha a Juan Carlos lo que le puso mi querido Memo. A ver.
Ancianos respetables.
No sean así. No sean así.
Es un emblema de la América.
Ándale. Oye,
en la serie mundial,
¿sí, cómo va?
Gran partido, ¿eh? Gran partido y además se rompe se da un juego sin hit ni carrera el día de ayer en la victoria de los Astros de Houston 5-0 sobre los Phillies. Esto no sucedía desde 1956.
Mira,
en un partido entre los Yankees y los Dodgers, es decir, 119 años tuvieron que pasar para que esto sucediera. Es decir, en un juego sin hit ni carrera en un partido de Serie Mundial, ojo, es la segunda vez que pasa. Hoy la Serie Mundial se va a jugar el quinto partido, está 2-2, evidentemente, uh-huh, la serie, y la estadística dice que el ganador del quinto juego tiene el 70.3% de
oportunidades. Ese punto 3 es importante. Pues bueno, gracias, querido Juan
Carlos.
Para
los apostadores.
Sí. Venga.
Está muy bien, está muy bien. Risco. ¿Qué pasó? Que tengas un bonito día.
Hoy, por cierto, regresan sus Pumas ya con el actor Rafita Puente como entrenador.
¿Y estará Dani Alves? Ahí la dejamos.
Ahí la dejamos.
Ahí la dejamos.
Dejemos la incógnita, pero bueno. Pues, gracias, Zúñiga.
Pero bueno, buenos días.
Abrazote, vámonos.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero, consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo estás, Risco, Gaby? Muy buenos días. Un concepto muy básico para las finanzas personales, la planeación financiera. Aquí hay Argentina. 4 conceptos que debemos conocer. Son muy sencillos.
Venga.
Número 1, ¿cuáles son los ingresos fijos? Okay. Estos son los que se reciben de manera constante y periódica. Pues pueden ser como el sueldo. Eso es algo básico. Número 2, los ingresos variables. Estos se pueden o no recibir, como los bonos, el aguinaldo, que es una vez al año, el reparto de utilidades. Estos, se pueden o no recibir. Y luego están los gastos fijos. Estos permanecen constantes y en pocas ocasiones podemos moverlos. Lo que sí podemos disminuirlos, por ejemplo, como alimentación, transporte, servicios. Y luego están los gastos variables. Estos también cambian de acuerdo con los gustos y actividades de cada uno de nosotros. Pueden ser, por ejemplo, diversión, ropa y calzado, etcétera. Y a la medida que podamos entender estos conceptos que les insisto, son muy básicos, nos van a ayudar a justamente hacer nuestra planeación financiera y saber cómo está la salud de nuestras finanzas. Es más, si tenemos más ingresos y menos gastos, como estamos en positivos, y sucede todo lo contrario cuando gastamos más de lo que se ingresa, porque ahí tenemos que recurrir al crédito, que por cierto, está subiendo, están subiendo las tasas y este crédito variable cada vez es más caro. Así, estos conceptos que nos comparte justamente la Condusef. Y fíjense que el tipo de cambio está cotizando en 19.75. Ayer, después de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, bajó hasta 19.50 y luego se nos regresó, pero bueno, seguimos todavía debajo de los 20 pesos con el precio del el peso fortachón. Y una buena noticia también, rapidísimo, Gaby Risco, es que está bajando el precio del trigo y otros granos a nivel internacional que se habían subido el fin de semana. Ahora, con el regreso de Rusia, este acuerdo para mover granos desde Ucrania ha beneficiado y están bajando más de 6% los precios. Ojalá se mantengan así, porque esto es uno de los factores que ha incrementado los alimentos en todo el mundo.
Eso, pues qué buena noticia. Gracias, mi querido Roberto, que tengas bonito día.
Al contrario, Gaby Risco, muy buenos días.
Buenos días, abrazo. Y nosotros, al corte.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Así, el tráfico.
En la zona del Golfo Histórico se concentra un grupo de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en las cercanías de Palacio Nacional, afectando ya circuito de la Plaza de la Constitución. Por otra parte, se desplaza por el ex central, informamos que a buena velocidad, aunque se detiene a la altura de Flores Magón, esto por un vehículo descompuesto con dirección hacia el eje 2 Norte, la avenida Eulalia Guzmán. En el aporte se utiliza Tlalpan en las dos direcciones a muy buena velocidad. En dirección al centro, la circulación llega a detenerse a la altura del metro Chabacano, pero posteriormente avanza con dirección hacia el puente de la avenida 20 de noviembre. Finalmente, en lo que es la zona de Zaragoza, ya con carga vehicular, esto sí, desde Santa Marta, Catitla, hasta la zona de Rojo Gómez. El reporte sigue pendiente.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar. Ver más en aforebanamex.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Las historias de la Copa del Mundo también se escriben fuera de la cancha. Algunas de ellas tan lamentables como curiosas. Tal es el caso de la odisea que vivió la Copa Jules Rimet previo al Campeonato de Inglaterra 1966. Esta copa, que se le entregó al campeón del mundo hasta 1970, arribó a territorio británico para conocer a su nuevo dueño, que se definiría en las canchas inglesas. Sin embargo, por un momento, alguien se adelantó a todas las elecciones y robó la copa tan solo a unos meses antes de la competición. A pesar de la intensa búsqueda de la policía inglesa, quien logró recuperarla fue un peludo ser de cuatro patas quien la encontró. Se trata de un perro llamado Pickles, que en la tarde del 20 de marzo de 1966, durante un paseo con su dueño de nombre David Corbett, encontró el trofeo Jules Rimet envuelto en periódico en un arbusto. Tanto el can como su dueño fueron recompensados por encontrar la copa. Y es que cuando la selección inglesa se coronó campeona del mundo, Pickles fue invitado al banquete de celebración para lamer los platos después del evento. Además de que su dueño recibió una recompensa de 6.000 libras esterlinas. Esta historia tan peculiar como extraña incluso llegó a inspirar una producción televisiva en el 2006 de nombre Pickles, el perro que ganó la Copa del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes. Ahora puedes pedir Yakult en línea.
Pon en tu navegador
pedido Yakult
y arma tu paquete sin costo de envío.
El Lactobacillus Casei Shirota
te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas.
Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 tendrá a las mejores 32 selecciones del mundo, pero no contará paradójicamente con la vigente campeona del continente europeo, Italia. Los azurri se vieron superados en la fase de grupos de la eliminatoria de la UEFA al quedar en el segundo lugar de su sector por abajo de Suiza, mientras que en las semifinales del repechaje se vieron sorprendidos por la selección de Macedonia del Norte, que los dejó fuera del Mundial. Sin embargo, esta no será la primera vez que el monarca europeo no estará presente en la justa mundialista.
Esto ya sucedió en tres ocasiones.
La primera fue en la década de los 70, cuando Checoslovaquia, campeón de la Euro 1976, no pudo conseguir su pase al Mundial de Argentina 1978. En los 90, Dinamarca, que se quedó con la Eurocopa en el 92, no tuvo presencia en Estados Unidos 94. Y finalmente, la sorpresiva selección de Grecia, monarca de la Eurocopa del 2004, no obtuvo su boleto para estar en Alemania 2006.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Sigue el Festival del Reloj en Liverpool. Aprovecha hasta 15% de descuento en relojes finos de las marcas Miro, Tissot y muchas más. Válido del 19 de octubre al 17 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Sí,